con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Changán, calidad sin rivales.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como todos los días con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas estaremos con Virgilio Saquicela. Él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre el trabajo del legislativo que se prevé cumpla durante los primeros 100 días de gestión. También estaremos con Paulina Isurieta, es concejal de Quito, para conocer si fue legal o no la votación en el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunirá este lunes con los gremios de los transportistas para atender sus reclamos por el incremento de los precios de los combustibles. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, anunció que mientras los procesados en casos de corrupción sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo. Su pronunciamiento ocurrió tras el diferimiento de la audiencia solicitada por Pablo Celi. Desde este lunes 14 de junio hasta el próximo 18 de julio, se iniciará la fase 2 del plan de vacunación 900, denominada Nos Cuidamos. Richard Carapaz se proclamó campeón del Tour de Suiza este domingo. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió en la OTAN sobre nuevos retos globales provenientes de Rusia y China. Sudáfrica retirará 2 millones de vacunas contra el COVID-19 de Johnson & Johnson por la mezcla de fórmulas con el antígeno de AstraZeneca.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Este lunes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el Frente Económico para evaluar cuáles son los proyectos de inversión que se pueden impulsar en las distintas áreas de la economía del país. Además, el primer mandatario cumple una reunión con el director de operaciones del Banco Mundial y el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. En horas de la tarde, se prevé que Lasso mantenga un encuentro con el sector de los transportistas. Escuchemos sus declaraciones.
Hoy tenemos una reunión de Frente Económico donde vamos a afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía, como hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones, y de qué forma a través de estas inversiones, podemos reactivar la economía y la generación de empleo.
Y el Gobierno Nacional informó mediante un comunicado que desde este lunes 14 de junio hasta el 18 de julio iniciará la fase 2 del plan de vacunación denominada Nos Cuidamos, en la cual está programada la inoculación a la población de 50 a 64 años, a personas de 16 a 49 años con condiciones graves, enfermedades crónicas o discapacidad mayor al 50% y trabajadores de los sectores estratégicos. Respecto a este último grupo objetivo, el Ministerio de Salud realizará las convocatorias priorizando el riesgo laboral. La cartera de Estado insistió en que no se vacunará a gremios o grupos autoconvocados. La inoculación dentro de esta fase para personas con comorbilidades se realizará de acuerdo al siguiente cronograma. Desde el 14 al 20 de junio se vacunará a personas de entre 49 y 45 años. Desde el 21 al 27 de junio se inmunizará a los ciudadanos de entre 44 y 40 años. Desde el 28 de junio, al 4 de julio se vacunará a personas de entre 39 y 35 años. Desde el 5 al 11 de julio a las personas de 34 a 30 años. Y desde el 12 al 18 de julio a los ciudadanos de 29 a 16 años. Y debido a un percance en su salud, la fiscal general Diana Salazar solicitó el diferimiento de la audiencia de revocatoria de la orden de prisión preventiva que pesa sobre el contralor Pablo Celi, uno de los 13 procesados en el denominado caso Las Torres por el delito de delincuencia organizada. La diligencia está convocada para las 11:30 de este lunes. Sobre el pedido de diferimiento, Salazar se pronunció en su cuenta personal de Twitter y dijo lo siguiente: por un percance en mi salud, he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. Además, en un hilo de 3 pronunciamientos, la fiscal manifestó lo siguiente: mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con mucha preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable. Y agregó: insisto, no cuenten conmigo para torcer la justicia. Yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. En otro tema, la Fiscalía General del Estado ordenó este domingo la prisión preventiva para 4 personas y el arresto domiciliario para una más, en un caso que investiga un intento de falsificación de vacunas contra el COVID-19 en la provincia de Manabí. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, identificó un total de 43 jeringuillas cuyo contenido era una solución salina. Según las autoridades, los supuestos fármacos no contaban con marca o denominación, pero se pretendían expender como si fueran antígenos contra el coronavirus. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, no te preocupes, solo tienes que solicitar tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos. en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica La Floresta. Reservas al 099-07-40000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 11 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos? ¿A quedarte inmóvil? ¿O piensas reinventarte? Cambiar, explorar, crecer, ver más allá. Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¡Manuelito! ¿Cómo vas?
¡Carlos! He decidido seguir tus pasos y ya estoy sacando mi crédito digital en Alianza del Valle, con un asesor.
¿Asesor? Mucho cuidado. Hay tramitadores en todo el Ecuador que se hacen pasar por colaboradores y aprovechan. Recuerda que es totalmente digital y está hecho para solicitarlo fácilmente y sin ayuda.
Bien que me lo dices. Ahora mismo lo hago yo solo y al tramitador ese lo mando a volar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Para esta semana, según los anuncios de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se espera conocer los detalles de la agenda de los 100 días de la legislatura, los 100 primeros días, que tras una resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL, se determinó que tendrían 5 ejes estratégicos: atención a la pandemia de COVID-19, reactivación económica y empleo, derechos de las mujeres, pueblos y nacionalidades, protección a la naturaleza y también la educación.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta.
Buenas tardes, Gisela, a sus enteras órdenes.
Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿se conoce ya cuál es la agenda legislativa para los próximos 100 días?
Bueno, tuvimos una reunión final con los presidentes y vicepresidentes de todas las 15 comisiones permanentes de la Asamblea en horas de la mañana, que recién terminó hace una media hora, donde se han concertado los ejes que más o menos son los que usted acaba de exponer, tanto en el tema de salud, cuanto en el tema de educación, en el tema laboral, en el tema de los derechos de los pueblos y nacionalidades, en el tema de los respetos a los derechos de la mujer, de los niños, de los adolescentes. Son los temas generales y se están esbozando en cada uno de los mismos los objetivos específicos, que tienen que ver con las leyes que han estado pendientes de la Asamblea Nacional.
Ese punto es importante, asambleísta, disculpe que le interrumpa, pero entiendo que hay más de 400 proyectos que se encuentran represados en la Asamblea Nacional. Empecemos por conocer si se van a priorizar los proyectos nuevos o se resolverán proyectos pendientes desde incluso dos periodos legislativos anteriores.
Sí, existe un número de 423, el número suena grosero, por utilizar el término. Sin embargo, en esa priorización que se ha dispuesto, existen proyectos, por decir, que tienen que ver con el Código Integral Penal, reformas a uno, a dos, a tres artículos, creo que los 25 o 30 proyectos que tienen que compilarse en uno solo, y eso baja el número de 423. Existen una serie de proyectos que tienen que ser archivados luego del procedimiento que establece la ley correspondiente, y que también bajará ese número. Creemos de que en esencia, los que le interesan al país, los proyectos que tienen que ver con educación, con salud, que tienen que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, son los que deben ser priorizados y aspiramos no tenerlos en un número superior a los 70, 80, luego de esta priorización y de esta agenda legislativa que se ha venido construyendo con los presidentes de las comisiones, vicepresidentes de las mismas, con los jefes de bloque. Todo el mundo ha estado coadyuvando en esta agenda legislativa. Es un reto que tenemos como Asamblea, independientemente de los números y colores políticos, de cambiarle lo que ha sido la Asamblea anterior. Obviamente también habrá que rescatar algo positivo que se ha hecho, y esa propia ley de orgánica de la función legislativa es un producto positivo de la Asamblea anterior, esa reforma, en donde se posibilita que nuevamente se recupere por parte del legislador la capacidad de fiscalización, que justamente exista una unidad técnico-legislativa que priorice los temas que no violenten la constitución política de la República ni las leyes, para que lleguen al CAL y el CAL pueda calificarlos o no, pasar a las comisiones, regresar al pleno de la Asamblea y poder ser aprobados. Necesitamos producir leyes que valgan la pena para que sean útiles para la gente, no que sean una ley más del montón que abunda en el país, que nada bien le hacen al Ecuador.
Ahora, asambleísta, pero volviendo a ese enorme número de proyectos rezagados dentro de la lista, estos pendientes, pues se encuentran proyectos presentados, como yo decía, en periodos anteriores. Por ejemplo, uno que recuerdo es el de hace 6 años que presentó la ex asambleísta Rosana Alvarado, que es de Alianza, era de Alianza País, pues El proyecto era para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, donde proponía excluir de la pensión vitalicia a los ex presidentes de la República que enfrenten procesos judiciales. ¿Qué proyectos como este, por ejemplo, rezagados, podrían todavía ser retomados y aprobados?
Bueno, siempre que interesen a la agenda legislativa que tiene que estar en relación directa con los intereses del pueblo ecuatoriano. En el tema puntual que usted trata, tengo conocimiento que ya fue tratado por la Asamblea anterior, e incluso ya quienes tengan situaciones pendientes con la justicia no gozan ya de una pensión vitalicia, y los que no, los que han servido de acuerdo a la moral, fundamentalmente al país, obviamente tienen ese derecho. Sin embargo, han existido asambleístas que pretenden que se vuelva a tocar este tema. Es así que podrán presentar iniciativas legislativas de los legisladores, lo puede presentar la sociedad civil, lo puede presentar el gobierno nacional. En efecto, está la ley de comunicación, se han anunciado leyes como la tributaria, leyes como la laboral, temas de educación superior. Entonces, todo se está haciendo justamente, no un escogitamiento, sino más bien priorizando los temas de interés. Y este tema también que llama la atención, como el tema de pensiones vitalicias, que tienen que estar aclaradas para que la gente del Ecuador, la conciencia del país esté tranquila. Los temas de fiscalización que tienen que estar, hay temas pendientes de ministros de Estado del gobierno anterior, existe ya una hoja de ruta que está presentando la Comisión de Fiscalización sobre temática de distintos contratos que se han dado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo lo he escribido desde un inicio, ya estamos un mes en la Asamblea Nacional, de que la fiscalización no tiene que ser sinónimo de persecución, sino por el contrario, de aclarar, de decirle la verdad al país, para que dentro del marco de la Constitución y la ley se respeten también los derechos de las personas involucradas en estos temas. Todo ello se está priorizando. Aspiramos en la reunión de hoy a las 15:30 del CAL, donde nos reunimos ya para recibir esta agenda legislativa que tendrá que empezarse a operativizar para el año, conforme dice la ley, para el año 2021-2022. Obviamente que habrán temas urgentes.
Por ejemplo, que tendrán que ser tratados de manera ¿qué inmediata. Proyectos va a priorizar el CAL? ¿Proyectos ¿qué pasa con los enviados por el Ejecutivo, por ejemplo?
A ver, hasta el momento ha llegado la ley de comunicación, que está en la unidad técnico-legislativa. Entiendo que se nos pasará el informe en el día de hoy o mañana. De manera inmediata se reunirá el CAL y calificará o no el proyecto, porque así dice la normativa legal, y de calificarlo pasará a la comisión respectiva para, con su informe, máximo de 90 días, como dice la ley, pueda ir al pleno para su tratamiento y posterior aprobación.
¿Y qué hay sobre, los proyectos de reactivación económica y laboral? ¿Se está trabajando conjuntamente con el Ejecutivo para priorizarlos?
Yo creo que tienen que ser tratados con seriedad, con absoluta seriedad. No se trata de poderlos enseguida, porque sí tiene que, entiendo, que analizarlo el gobierno central. Existe una bancada de gobierno acá que también está en relación con el gobierno tratando esos temas. Tienen que llegar de la mejor manera posible para poderlos consensuar dentro de la Asamblea Nacional. Existen 5 bancadas, existen distintos puntos de vista, incluso dentro de las mismas bancadas siempre habrán hasta disensos, pero hay que abrir el diálogo, pero no quedarnos solo en el diálogo, sino buscar soluciones, resoluciones que permitan que leyes como la laboral se aprueben en el país. Entiendo que sería dos partes, la actualmente existente que precautela los derechos conforme la prevé las normas de la misma, de los trabajadores que actualmente tienen su relación laboral. En eso no hay cómo tocarlo, los derechos son inalienables, imprescriptibles. Lo que sí se podrá ver, una segunda parte, si cabe en los términos, en donde se pueda ampliar, abrir la situación laboral para el resto de ecuatorianos que no tienen trabajo. No es necesario que un ecuatoriano que no trabaja regularmente, pero puede trabajar 1 o 2 días a la semana, lo haga y tenga derechos por ese trabajo. Preferimos de que alguien trabaje algo de tiempo a que no trabaje, porque eso provoca de que no tenga ni siquiera sustento para su familia. Entonces, todos esos tratamientos tendrán que ir siendo priorizados, pero con la seriedad que ameritan.
Usted mencionó al inicio de esta entrevista el tema de la priorización, de lo importante y necesario es que la Asamblea priorice los temas, sobre todo con tantos proyectos rezagados en la Asamblea Nacional, ¿no? Lo mismo dijo Vilma Andrade, quien dijo que la comisión, que cada comisión debería hacer ese trabajo de priorización de sus proyectos, y puso, por ejemplo, que en la Comisión de Desarrollo, que es la que en la que ella es vicepresidenta, se agruparon proyectos por sectores, por ejemplo, turístico, artesanal, emprendimiento, así, de esa manera. ¿Eso ha sido tomado por el resto de comisiones? ¿Se lo va a hacer en general en la Asamblea ese sistema de priorización justamente ante la cantidad de proyectos rezagados, repito?
Ese trabajo se ha venido haciendo, Gisela, a partir de hace más o menos 15 días ya por todas las comisiones.
Qué bueno.
Desde que se integraron las mismas. Es más, hoy día, como decía, terminamos una reunión con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones, los que ya han presentado esos informes, y en base de los mismos se va haciendo la priorización. La cual también seguirá en el devenir de los días, puliéndose, si cabe el término, para que podamos elaborar las leyes que realmente se necesitan.
Continúe.
La agenda legislativa lo que permite es de que los temas prioritarios ingresen en este año y aspiramos a evacuarlos en 6 meses, los más posibles, y luego vengan ingresando los demás. Creemos que esa es la priorización. Nos toca resolver los temas legales, pero también filtrarlos a través de la Unidad Técnico-Legislativa y del CAL, porque muchas veces legisladores han presentado la reforma a un artículo de tal código, cuando debería buscarse alternativas de leyes integrales, de códigos integrales, uh-huh, que posibiliten soluciones al país, y no solamente por decir cumplir, presenté un proyecto de ley, aumentar el número de los mismos. Así de que en esa tarea estamos en el Consejo de Administración de la Legislatura.
Ahora, asambleísta, ¿considera usted que ha existido una falta de voluntad política para justamente trabajar, para aprobar proyectos legislativos en los anteriores periodos?
Bueno, yo creo que tal vez el número, reitero, suena gigante, uh-huh, frente a las circunstancias. Lo que pasa es de que no ha habido un filtro que posibilite que estos proyectos hayan avanzado. Existen varios que van a ser archivados porque ya no se compadecen con la realidad actual del país. Fueron presentados hace 6-7 años. El tema de la pandemia ha cambiado muchas situaciones, uh-huh, entonces tienen que ser archivados, pero sujetos a un proceso de archivo que lastimosamente depende también de un informe de la comisión que tiene que ir al pleno, que el pleno tiene que analizar y tiene que votar. Entonces, todo eso lleva tiempo y el tiempo es efímero. Estamos ya a 30 días, uh-huh, de la actual legislatura y necesitamos empezar a producir.
Ahora, sobre otro tema antes de terminar, asambleísta, el bloque del Partido Social Cristiano analiza la posibilidad para presentar una denuncia contra los asambleístas que abandonaron las filas socialcristianas y pasaron algunos al oficialismo, otros a ser independientes. Ha perdido varios curules en esta asamblea el Social Cristiano. ¿Considera que el Comité de Ética debería tratar los cambios de bancadas o no?
A ver, para mí, en principio, todos los bloques son respetables, el bloque, uh-huh, Social Cristiano, el bloque de UNES, al igual que los otros que conformamos la mayoría para las dignidades de la Asamblea Nacional, que aspiramos no sea coyuntural, sino venimos trabajando para que se fortalezca, e incluso con los criterios del resto de bancadas. Si es que algún legislador, si algún bloque presenta algún trámite al Comité de Ética que está conformado y lo conforma 5 miembros, uno de cada una de las bancadas, entiendo que tienen que, por principio legal, dar el trámite correspondiente, y será este Comité de Ética, luego de ese trámite, el que admita o inadmita el mismo y de...
Pero estos cambios podrían afectar el trabajo de las bancadas, ahora cuando tienen tanto trabajo justamente, ¿o no?
Bueno, es una parte integrante de la Asamblea Nacional, y si es que estamos hablando de que se dé la ética, la moral, que se combata la corrupción en el país, y tiene que llegar cualquier caso a conocimiento de la Comisión de Ética, tienen que cumplir los asambleístas que conforman con su trabajo de evacuar. Nosotros lo estamos haciendo, tenemos las sesiones de pleno ya presenciales desde el día de mañana. A las 10 de la mañana sesionará la Asamblea Nacional en pleno, de manera presencial, con las normas de bioseguridad, con el visto bueno del COE Nacional. Volvemos al trabajo presencial para mañana ingresar, por citar un ejemplo, dentro de las normas está el examen PCR de cada uno de los legisladores para poder acudir a la sesión del pleno. Esto es importante, creemos que el trabajo presencial va a posibilitar de que podamos avanzar de mejor manera en la formulación y aprobación de leyes.
¿Y esas pruebas PCR, quién las paga? ¿Cada uno de los asambleístas?
Cada uno de los asambleístas. Yo acabo de hacerme la prueba y obviamente erogando el dinero correspondiente.
Wow. les va a tocar un montón de plata para asistir al los plenos de la Asamblea, ¿no?
Bueno, entiendo que esta nos servirá por lo menos para la semana. Ya esperemos de que llegue la vacuna a los funcionarios de la Asamblea.
Ya con vacuna, entonces ya podrán ingresar normalmente. Vacunas,
igual que todos los ecuatorianos y también los asambleístas. Entiendo que se han hecho las gestiones con el señor presidente y vicepresidente de la República, y como en todas las entidades se lo está haciendo, llegará ya en los próximos días.
Asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista.
Y gracias a usted, Gisela. Un abrazo.
Agradecemos a Virgilio Saquicé, la primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Changan Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, La Floresta. Reservaciones al 099-074000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Ecuador perdió en su arranque de la Copa América. La tricolor cayó 0-1 ante Colombia en el torneo que arrancó ayer en Brasil. El partido se desarrolló en el Arena Pantanal de Cuiabá. El único gol del encuentro lo marcó Edwin Cardona a los 42 minutos. Sucedió tras un tiro libre y una jugada preparada por los cafeteros que tomaron aletargados a los ecuatorianos. La tricolor volverá a jugar el 20 de junio ante Venezuela, selección que en su inicio perdió frente a Brasil 0-3. El tercer partido de la tri será ante Perú el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Brasil el domingo 27 de junio. Hoy desde las 16 horas, Argentina jugará ante Chile, mientras que a las 19 horas, Paraguay se medirá frente a Bolivia.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Changan Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Changan, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com. www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando. Este domingo se desarrolló el primer gabinete ampliado y el presidente de la República, Guillermo Lasso, planteó a sus ministros de Estado trabajar bajo tres ejes principales relacionados a la responsabilidad con los fondos públicos, la transparencia de la información y la austeridad sin afectar a los proyectos sociales ni a los ecuatorianos. Además, Lasso ratificó que durante su gestión está prohibido la contratación de parientes o hacer negocios con sus empresas. Tras el encuentro, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que hasta el momento se han colocado 1 millón de dosis contra el COVID-19 y señaló que la vacunación de 9 millones de personas en 100 días se concretará con la llegada de los 6 millones de vacunas de la farmacéutica china CanSino. Por otro lado, precisó que en estos días han encontrado un desabastecimiento de medicinas en los hospitales. Escuchemos.
Nosotros hemos inoculado hasta ahora aproximadamente 1 millón de dosis de vacunas. Estamos además comprando 6 millones de vacunas CanSino, con las cuales nosotros estamos garantizando la vacunación de 6 millones de ecuatorianos. Recibiremos también hasta fines de junio 2 millones más de otros tipos de vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, con lo cual nosotros estamos garantizando, con la llegada de estas vacunas, que vamos a cumplir nuestra meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, aseguró que tras las tres primeras semanas del gobierno de Guillermo Lasso, han dado como resultado una reducción histórica del riesgo país, así como el fortalecimiento de las relaciones con los multilaterales y la liquidez del sistema financiero. Escuchemos.
En cuanto a los primeros logros en esas primeras semanas, el primero sería la reducción histórica del riesgo país y una mejora muy clara de la credibilidad internacional del país. Un segundo tema, el asegurar muy buenas relaciones con los organismos internacionales para poder mantener financiamiento en buenas condiciones para el Ecuador. Y en tercer lugar, el lograr liquidez de corto plazo del sistema financiero ecuatoriano en condiciones muy favorables que reflejan la confianza en el manejo económico del país.
Además, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, recalcó la importancia de cerrar un acuerdo comercial con México y ratificar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. También mencionó que se están delineando los pasos para que el país pueda iniciar un convenio con los Estados Unidos. Aquí más de los detalles de la información.
Del punto de vista de acuerdos comerciales, lo primero es cerrar el acuerdo comercial con México. Tenemos mesas de trabajo muy avanzados. Una vez que cerremos el acuerdo comercial con México, ratificaremos la entrada del Ecuador a la Alianza del Pacífico y en los próximos días también estaremos iniciando la hoja de ruta para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Estamos delineando ya los pasos que deben darse formales para que el Ecuador pueda iniciar un acuerdo comercial con su principal socio comercial.
Así también el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, detalló que se iniciarán conversaciones con delegaciones de transportistas y se tomará en cuenta a todos los requerimientos necesarios para transparentar los procesos.
Se inician las reuniones con la delegación de transportistas. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas hará la tramitación, la evaluación técnica de todos los insumos que los señores transportistas nos entreguen. Si es necesario buscar la presencia o el apoyo de un centro de educación superior para transparentar absolutamente todo, lo haremos.
En tanto, la Secretaría de Educación, María Brown, indicó que el gobierno cuenta con el presupuesto respectivo para el pago de los incentivos jubilares pendientes a docentes y presentó un balance a la fecha, el proceso de retorno voluntario a clases. Aquí más de lo que dijo la ministra Brown.
Retornarán esta semana a clases 1.102 instituciones de manera semipresencial. Esto involucra a 46.598 estudiantes y 6.243 docentes que laboran en estas instituciones educativas y que podrán retornar de manera ordenada, paulatina. Y como una excelente noticia, hemos logrado en estos primeros 20 días de gestión ya ubicar el presupuesto, $12 millones, para poder iniciar pagos de incentivos jubilares retrasados a docentes jubilados del sistema educativo nacional.
En otro tema, le contamos que la guerra entre bandas delincuenciales volvió a desencadenar violencia en las cárceles. Durante el fin de semana hubo 3 disturbios generados en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde se tumbaron paredes, hubo intento de fuga, un muerto y varios heridos. El Sistema Nacional de Personas Privadas de Libertad informó que 26 internos trataron de escapar, sin embargo, todos fueron capturados y trasladados a la Fiscalía de Flagrancia. La entidad manifestó que al momento la situación está controlada y que la vigilancia se reforzó en el exterior del recinto penitenciario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Mientras la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, sigue a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral atienda la consulta sobre legalidad del proceso, la ciudadanía acumula una serie de problemas que aquejan a los capitalinos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Paulina Isurieta, concejal de Quito. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
Buenos días, estimada Gisela. Bueno, un abrazo muy fraterno a sus radioescuchas, a todos nuestros queridos ciudadanos quiteños y quiteñas. Pues Es un día fabuloso para trabajar por la ciudad.
Muchísimas gracias, Paulina. Paulina, conversemos sobre el tema de lo que sucede hoy en día en el municipio capitalino, ¿no? Sobre las observaciones que envió justamente el alcalde de Quito, Jorge Yunda, al Tribunal Contencioso Electoral para desestimar este pedido de separación de la alcaldía. Entiendo que entre las digamos, los puntos que planteó el abogado de Yunda están tres. Uno es que el Consejo Metropolitano está integrado por 21 concejales y el alcalde, por lo tanto, para aprobar la remoción se necesitaban 15 de los 21 votos y no 14, como se dio y se obtuvieron para aprobar la resolución. El segundo punto que argumentó la defensa de Yunda es que hay una supuesta ilegalidad en la principalización de la alterna del concejal Mario Granda, Paulina Isurieta. Según los abogados de Yunda, Granda no firmó la carta que autorizó su participación en la sesión del consejo. La defensa del alcalde también sostiene que no hay secretario titular en el Consejo Metropolitano y pues que todo esto provocaría la nulidad de la sesión en la que se concretó la remoción del alcalde. Ahora, concejal, ¿cómo considera usted los argumentos del alcalde? ¿Cree que son válidos?
Bueno, realmente en mi caso, bueno, como yo concejala alterna de Mario Granda, no fue la primera vez que me he principalizado, como él lo ha mencionado en varias ocasiones. Yo me principalicé en septiembre del 2019, ahí se tomó obviamente el protocolo adecuado y se me hizo lógicamente el debido proceso protocolar para que yo sea concejal en ese momento. Obviamente el doctor Mario Granda, él fue vacunado hace justamente del 30 a unos 15 días antes, fue vacunado, pero no sabíamos que el doctor ya había sido infectado. Como ustedes saben, el doctor Mario Granda es un concejal que va al territorio y eso lo pone en cierto riesgo. Pero el día 30 de mayo el doctor realmente estuvo grave, estuvo bastante grave y fue inducido al coma el 1 de junio. En ese momento, nosotros ya sabíamos que el doctor estaba un poco delicado de salud, pero que no estaba tan grave como ya se lo intubó, ya se lo indució al coma. En ese momento, pues su familia, porque eso lo explica en la LOSEP, de que las licencias por enfermedad pueden ser solicitadas por un tercero. En este caso, su familia informa al despacho y la autoridad más importante del despacho es el doctor Torres, el doctor Patricio Torres, que es el jefe de despacho. Él comunica al consejo y comunica al personal de talento humano esta situación que se enmarca en la ley, como lo dije en el artículo 34 de la LOSEP, con respecto a las licencias por enfermedad, que en este caso, en el caso del doctor Mario Granda, que imposibilitan que él personalmente pueda hacer las gestiones, facultan a un tercero para que él informe a través de un certificado médico del médico tratante a talento humano sobre esta incapacidad.
Es decir, concejal, el tema de su principalización en el consejo se encuentra en una condición de caso fortuito o fuerza mayor, como lo explicaba justamente en este espacio informativo Jessica Jaramillo, que además de ser la patrocinadora de la denuncia de remoción, es también abogada, ¿no? Y conoce de leyes. ¿Usted está de acuerdo entonces con eso?
Así es, por supuesto. Ante todo hay que tomar en cuenta una cosa, que el doctor Mario Granda es un funcionario público como todos nosotros y estamos regidos por la LOSEP. Y en el artículo 34 de la LOSEP, 34, 35 y 36, se habla hasta el 37 de este punto que son estas licencias por caso fortuito que habilitan a un tercero a solicitar e inclusive en este caso, a informar al consejo, porque es en este punto que el consejo es el que me convoca a mí, ninguna otra persona más que el consejo me convoca a participar, obviamente, en estas sesiones de consejo y aún sigo principalizada de forma indefinida.
Ahora, ¿cuál es su consideración ante los otros puntos que plantea justamente para mostrar que el proceso no fue un proceso legal?
Bueno, primeramente, en cuanto a los votos, ahí el doctor Yunda, pues está, bueno, sus abogados están completamente equivocados, porque el doctor puso un poder en su abogado para que lo represente. Él pudo haber asistido a la sesión, pero lógicamente con él no se podía contar en el voto. no se podía contar con su voto. Y en ese sentido, el poder lo único que le permitía al abogado era únicamente defenderlo. Y bueno, la defensa fue bastante insolvente. Fue una defensa que lo que nos motivó a tomar estas decisiones, porque la defensa quedó bastante floja y incluso hubo una intención de querernos amedrentar, de querernos de alguna manera pues hacernos sentir como concejales culpables, cuando este proceso es ciudadano. Nosotros estábamos en la obligación de escuchar las descargas de pruebas de quiénes son los que piden la remoción, que son las señoritas Moreno y Jaramillo.
Uh-huh. Ahora, concejala, tras plantear sus argumentos sobre los puntos que están planteando la defensa de Yunda, ¿cuál considera que será la resolución del Tribunal Contencioso Electoral?
Bueno, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que actuar en justicia, porque lo único que ellos tienen que hacer es revisar que se haya llevado el debido proceso, que se haya cumplido con todo el proceso de la votación, con los descargos de prueba, que en este caso el doctor Yunda no haya tenido indefensión, uh-huh. Que en el caso del Consejo, para nada, porque nosotros escuchamos todas las partes, le permitimos al abogado que determine pruebas de descargo, pero en ningún momento el abogado, el doctor Icaza, mostró un solo documento o incluso una presentación para decir, bueno, en este oficio de resolución no se cumple, en este documento no se cumple, el proceso administrativo no se cumple. Es muy importante tomar en cuenta que este es un control político. Uh-huh. Y al ser un control político, estamos hablando solamente de la administración y sus decisiones como alcalde de Quito, no de los presuntos delitos que en caso se le imputan al doctor Yunda, ¿no?
Uh-huh. Ahora, entiendo que tiene una fecha límite, un tope, ¿no? Un tiempo determinado el Tribunal Contencioso Electoral para pronunciarse al respecto, ¿no es cierto? ¿Cuándo sería el pronunciamiento?
Bueno, nosotros entendemos que el proceso se inició el día jueves, debería, por obviedad, 8 días, estaríamos hablando entre el miércoles y el jueves que deba pronunciarse, en este caso de que si el proceso fue adecuado y llevando, como insisto, el debido proceso, el proceso protocolar. Entonces estaríamos hablando de que el pronunciamiento sería entre el día miércoles o jueves.
Uh-huh. Que es simplemente, como usted lo dijo, pues simplemente de forma, de que se haya seguido el proceso legal para la remoción. Esto no tiene nada que ver con el tema que se analiza en la fiscalía sobre presunto peculado, incluso así, no tiene nada que ver, es totalmente distinto, como usted lo dijo, es político. Es ahora, concejala, después de que el Tribunal Contencioso Electoral dé su veredicto, ¿Qué es lo primero que van a hacer los del Consejo? Porque un poco se cree que la ciudad ha estado un poco abandonada, no se ha trabajado mucho en temas importantes, incluso Quito es la ciudad con mayor desempleo en el país. Hay mucho que hacer por la capital, ¿no? Entonces, mi pregunta va hacia cuál será el primer trabajo que harán ustedes encaminando a la ciudad hacia esa anhelada reactivación económica y laboral cuando ya el Tribunal Contencioso termine con esta fase.
Bueno, yo creo que lo primero que va a suceder es pues vamos a tener un nuevo alcalde que será el doctor Guarderas. Uh-huh. Y yo creo que es importante brindarle gobernabilidad al doctor Guarderas, porque lamentablemente en todo este tiempo durante los consejos hemos revisado las resoluciones, las comisiones, es una disputa política partidista muy grave en la ciudad. Los concejales que estamos con este trabajo de ponernos al frente de un proceso de desarrollo, no debemos dejar a un lado nuestras camisetas de partido, porque de lo contrario no nos estamos poniendo la camiseta de la ciudad. La ciudad ahorita está en una crisis económica, una crisis pandémica, una crisis e incluso social. Los ejes de salud están completamente desatendidos. Y por esta razón es importante que los concejales entendamos que estas contiendas coyunturales en base a las elecciones que ya pasaron también tienen una responsabilidad en esta crisis.
Concejala, ¿cuáles serán justamente las propuestas para atender esa crítica situación de la capital?
La primera, en el momento cero, nosotros tenemos que darle una respuesta inmediata a la vacunación. Necesitamos que Quito pueda vacunarse para que pueda reactivarse económicamente. Porque si no hay una vacunación exhaustiva de la ciudad, de los grupos de atención prioritaria, de los grupos económicos también, en este caso la gente que está dentro de las ventas ambulantes, de todo lo que puede generar y seguir generando infección en la ciudad, porque es así, por la cantidad de gente que sale a trabajar y que no tiene el recurso para estar pendiente en tema de su salud y que también de alguna manera nos afecta a todos, tenemos que lograr que todos y todas las compañeras, todos los vecinos y vecinas quiteños se vacunen. Quito como capital debería haber sido la primera ciudad que esté completamente o por lo menos de un 80% vacunada. Y en el momento dos es tratar de que los procesos económicos estén caminando. Hay muchas resoluciones que se han quedado prácticamente inobservadas y esas son las razones por las que el señor doctor Yunda sale en este caso como alcalde, es removido de alcalde.
¿Qué proyectos cree usted que están rezagados o que se encuentran rezagados que el Consejo deba tener mayor atención en este momento?
Pues nosotros tenemos que plantear el contexto de la repavimentación, que fue una de las cosas que más se observó, el contexto de que hubo un plan de repavimentación y ahora vemos los estragos que está viviendo la ciudad en torno a ese plan. Entonces tenemos que hacer una replanificar. Y obviamente lo más importante, el modelo de ciudad. Nunca hemos tenido modelo de ciudad desde el momento en que entró el doctor Yunda. Necesitamos hacer un modelo de ciudad, necesitamos proyectar este modelo de ciudad y lógicamente tenemos que tomar en cuenta que el sector económico que está rezagado porque tenemos LUAES que se han restringido, en base a la vacunación, podemos volver a activar estas LUAES que generan procesos económicos importantes para la ciudad.
Esperemos que sea pronto, justamente, Paulina, porque la situación es grave. Quito registra la tasa más alta de desempleo del país con el 13.5% según los datos del primer trimestre de 2021. Con esto yo me despido y augurándole que las cosas mejoren en el municipio capitalino.
Muchas gracias, querida Gisela, a los ciudadanos quiteños. Paciencia, confianza en que realmente la ciudad de Quito recobre la gobernabilidad y podamos seguir construyendo ciudad que es lo más importante para todos y todas.
Estaremos muchas muy gracias. Atentos a que eso suceda. Muchísimas gracias. Agradecemos a Paulina Isurieta, concejal de Quito.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes en la cumbre de la OTAN que existen nuevos retos para la seguridad internacional en relación a las políticas de Rusia y China e insistió en que es necesaria una mayor coordinación entre países para combatir esta problemática. Además, el mandatario estadounidense aseguró que se preparará un nuevo concepto estratégico a los desafíos presentados por ambos países a la seguridad colectiva, así como a las amenazas transaccionales como el terrorismo, la ciberamenazas y la crisis climática. Y Sudáfrica anunció este domingo que retirará 2 millones de vacunas contra COVID-19 elaboradas por el laboratorio Johnson & Johnson a raíz de una problemática en su fabricación en los Estados Unidos. Las autoridades del país africano indicaron que esto se debe a que el componente médico de dicho lote se mezcló por error con la fórmula del antígeno británico AstraZeneca. Según el Ministerio de Salud sudafricano, al momento se encuentran en conversaciones con la farmacéutica para reemplazar estas vacunas. Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. 14 horas en punto. Los dejo hasta el día de mañana, que nos vemos con más noticias en Notimundo a la Carta.
Gracias por su sintonía.
línea esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Changán, calidad sin rivales.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.